Oiga, lo que sucedió en Nepal, salieron los chavos a la calle, la generación Z, Gen Z, pero por decenas de miles, a protestar por dos cosas. Primero, la rampante corrupción. Los hijos de los gobernantes de Nepal, que son comunistas y socialistas, se dedicaban a presumir en sus redes sociales sus viajes a Europa, sus compras de lujo. Cualquier parecido con la realidad mexicana es mera coincidencia. Y entonces ellos la suyan las redes sociales. Y entonces, indignados, los chavos de Nepal empezaron a crear este hashtag, ¿no? De que eran unos Nepo Babies, ¿no? Estos tipos y que fuera los Nepo Babies y que se acabe la corrupción y que mientras ellos estaban viviendo lujos en Europa y de compras, en Nepal todo se lo estaba llevando a la trampa y salen a la calle y el gobierno, para contener esta ira, ¿qué hace? Decide cancelar las redes sociales. No, pues ahí reventó todo. Reventó todo. ¿Y de qué tamaño habrá estado la cosa que se enfrentaron con la policía? La policía mató a 30 chavos. Quemaron los manifestantes el palacio del parlamento. Terminó cayendo el gobierno. Y en medio de todo esto, oiga, es Nepal, pues es un sitio casi que se visita en un turismo espiritual, le diría yo. Es el caso de Mike González, psicólogo, psicoterapeuta, que estaba ahí en ese momento, ya logró salir. Él se dedica a llevar grupos a sitios de alta connotación espiritual. Mike, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
¿Cómo la pasaron ustedes? ¿Cómo fue eso?
Mira, por fortuna estaba yo solo cuando ya se pone la cosa muy intensa, porque el grupo iba a salir el 8 y en ese momento el aeropuerto internacional estaba abierto y todo estaba bien y el grupo salió. Todas las chicas que iban conmigo salió y eso no sabes cómo lo agradezco a Dios, al universo, a la vida. Fue una situación que atravesé yo solo y que pude resolver más fácil, pues. Pero fue una situación intensa, como dice la emisora, cosas, contar cosas que te cambian la vida. Bueno, esto fue, es un antes y un después, porque estuve viendo de cerca el hotel donde yo estaba, que era el Hyatt Regency Kathmandu, fue un hotel que quemaron. Y yo estaba dentro de mi habitación y
¿Tú estabas dentro de tu habitación cuando lo quemaron?
Sí.
¿Y que tuviste que salir corriendo o qué?
Mira, o sea, lo que pasa es que esto es un cuento, porque van precisamente contra los hoteles, precisamente y fueron porque algunos supermercados o negocios que eran propiedad de esta generación de políticos o de personas, la gente, o sea, la gente no quería hacerle daño a nadie. Lo que había era mucha rabia y querían precisamente marcar un hito de ya esto no puede ser así. Sí. Y por eso quemaron esos comercios o esos hoteles. Cuando empiezan a llegar al Hotel Hyatt, que al lado tenía un casino pequeño, en el hotel lo que nos dicen es, no, vienen a protestar frente al casino, quédense en sus habitaciones porque todo va a estar tranquilo. Los manifestantes nos dijeron que no van a entrar. Que no van a entrar al hotel, que van a estar. Pero en eso era las 4:30, 5 de la tarde, se van caldeando los ánimos del 9 de septiembre, se van caldeando los ánimos, la gente, la masa, sabes que no piensa, cuando ya hay mucha ira y mucha frustración, y empiezan a quemar el lobby del hotel. Empiezan a tentar, a hacer destrozos. Yo escuchaba vidrios romperse y ya ahí nos llaman a las habitaciones y dicen, por favor, sigan quedándose en las habitaciones. Le estamos resguardando los pasillos del hotel. Y en ese momento, la verdad, es lo que se tocaba hacer. Yo, al principio, muy asustado, pero digo, ya va. Yo trabajo en meditación, manejo herramientas, y decido ponerme a meditar, sentarme en el piso y respirar profundo, muy profundo para aligerar el corazón. En ese momento se va la luz a las 6 de la tarde y frente al hotel hay una hoguera. Y empiezan a tocar las puertas de las habitaciones muy fuertemente. Pero tocaban y se iban, era como para amedrentar. pero no era seguro salir de ninguna manera, porque no sabes qué va a pasar afuera. Y el hotel, la seguridad seguía diciendo, quédense, no va a pasar nada, no va a pasar nada. En un instante llega la gente de seguridad, va a la habitación y dice, todo está bien, cálmense, cálmese, yo estaba solo en mi habitación, cálmese. Uh-huh. Y dentro de poco le traemos agua. En ese momento vuelve a llegar la luz, porque se había ido a las 6 de la tarde, estábamos oscuras, vuelve a llegar la luz y yo siento esperanza. Pero eso duró solo 3 minutos. Se volvió a ir la luz y dentro de mi corazón dije, viene lo peor. Me tengo que preparar. Tomé mi pasaporte, lo guardé y tomé mi celular. No grababa video, no grababa nada porque no me quería quedar sin batería. O sea, había que guardar dos cosas. La integridad física, el pasaporte y la batería. Porque eso estaba en un país que no hablo el idioma. Y entonces ahí sí viene lo peor. Empiezan a romper las puertas de la habitación. Siempre recordaré, yo estaba en la habitación 314 y has visto esa película de 1, 2, vienen por ti, 3, 4.
Sí.
Yo sentía cuando rompieron la habitación 301 y entraron. Sí, claro. Se escuchó gente hablando, o sea, no se escuchaban muchos gritos, o bueno, yo estaba muy lejos, no sé. No se escuchaban muchos gritos. Por suerte no había armas involucradas. No habían disparos, no había nada de eso. Por suerte. La gente no estaba armada. Y fui contando 301, 302,
claro, hasta la 314, 303, ¿no?
Hasta la 314 yo había puesto. Yo hice un despliegue con sillas, con maleta, con todo en mi habitación.
Una barricada.
Y una barricada. Y les costó entrar más que a las otras habitaciones porque por el tiempo que yo sentía. Yo simplemente estaba, te lo juro, no tenía miedo. Llega un momento en que ya no tienes miedo en esa situación. Estaba en serenidad y decía, yo no tengo nada que ver en esto. Yo soy inocente. Esto no es mi violencia. Esta es la violencia de otro. Cosas que manejo para estar en calma en ese momento. O sea, y en la vida en general.
¿Y ellos qué hicieron? ¿Cómo se portaron?
No, espera. Cuando ya entran y tumban mi puerta, yo me pongo de pie y le digo en inglés, hey, hi, my friend, estoy en calma, llévate todo. El chico que iba entrando me ve y se impacta y sale corriendo. En ese momento, no, ya no venía nadie más con él, yo me quedo en la habitación y veo que encima del closet, entre el closet y el techo, había un rellano en donde yo me podía esconder. Y en ese minuto en donde él fue a buscar refuerzos, no sé, yo subí, me quedo arriba sin respirar, pongo el celular en silencio porque, bueno, siempre suena el celular en ese momento. Entonces, lo pongo en silencio y me quedo viendo y ahí sí viene un primer grupo, entra a mi habitación, abre la maleta. Estos eran las típicas personas que aprovechan el río revuelto para ver qué obtiene. O sea, no eran los propios manifestantes. Eran ya ladrones de lo usual. Y sí, abren mi maleta, miran mi ropa, miran lo que tenían, abren mi mochila, sacan el dinero, o sea, y todo eso, y viendo todo el destrozo que hacían en la habitación. Se va esa primera tanda, yo me quedo porque como estaba arriba, los que te persiguen nunca ven hacia arriba, siempre ven hacia abajo y no me vieron, pero también en eso sentía que venían otras personas y volvieron, entró un segundo grupo a la habitación, ese segundo grupo entra a la habitación, se lleva lo que faltaba, yo seguí arriba. No me vieron tampoco, rogando que no me vieran, les juro a todos. Sí, y ahí, en ese momento era solo pensar en que no me vean, y no respirar, y no toser, y nada. Y se va y todavía había ruido en el pasillo, porque yo sentía que fueron rompiendo las demás habitaciones. Así como llegaron a la mía, fueron hasta las 3:30, qué sé yo, del pasillo.
Sí, claro, claro, todos.
Y llega el tercer grupo, ya no había casi nada, derriban todo lo que queda y se van. Y ahí ya se van todos, pero es porque el fuego ya estaba en el pasillo. Y se empieza a llenar todo de humo. Y yo arriba digo, tengo que salir porque si no me voy a desmayar y ahí sí me voy a morir asfixiado. Ahí fue en el momento en donde temí realmente por mi vida. me lanzo a la cama, recojo mi otro pasaporte que había quedado tirado. Yo soy español venezolano y solo tenía el español en mi bolsillo y tomé también el venezolano. Y cuando enciendo la linterna del celular, veo el humo, no podía ver. Tomo una toalla con agua, que siempre hay que ponerse una toalla con agua en la nariz cuando hay humo. Y empiezo a transitar a gatas el pasillo que me lo conocía a buscar una vía de escape, pero la vía de escape natural estaba bloqueada y tenía que ir hacia las llamas. Pero nada, o sea, era lo que había que hacer. Y escuchaba el trajinar, escuchaba todo y entonces iba gateando hasta que ya me conocía la ruta de escape y llegué a la salida que daba a la alberca y pude bajar sin necesidad de llegar al sitio donde estaban las llamas. En el segundo piso ya funcionaban los aspersores y pude respirar mejor, bajé al piso 1. Y cuando salí, estaba el personal del hotel en shock, no sabían qué hacer y me refugié con ellos en la alberca, pero les dije que había gente atrapada en las habitaciones, que fueran a ayudarlas. Y ahí te cuento algo, los mismos manifestantes vinieron a decirle a la gente del hotel que los ayudaran a sacar a la gente de las habitaciones, que ellos no eran los ladrones.
Sí, sí.
Y entonces ahí se hizo una logística. Lamentablemente, ¿qué susto? ¿Qué cosa? En el hotel murió una persona que se lanzó por una ventana intentando con una soga improvisada bajar. Fue una opción que yo consideré, pero me di cuenta que la altura era alta y que no era posible. Y esa fue la experiencia. Y después de ahí, bueno.
Y después de ahí me imagino que la calle en llamas, ¿no? Brutal.
No, calle en llamas, manifestantes, era me quedo en el hotel o salgo. Y bueno, ya llegó un momento que dije, me tengo que mover porque esto aquí no va para ninguna parte. Y un empleado del hotel que me había conocido, ya yo tenía 10 días en Nepal, y que siempre hablaba conmigo, me reconoce y me dice, yo te puedo llevar al hotel de un amigo que está al frente, que no lo están atacando porque es un hotel sencillo.
Ah, ya.
Y yo le digo, hablando con mi operador en Nepal, él me dice, ¿es seguro? Y yo le digo, sí, es seguro, no es una persona de los manifestantes. Y pues vámonos. Pero en eso venía el ejército. Venía el ejército que estaba tomando a todo el mundo que estaba en la calle. O sea, que lo estaban arrestando. ¿Y qué hacía yo en la calle? O sea, y entonces en eso empiezo a correr en contra de donde viene el ejército y me consigo un callejón sin salida. Es que es una película. O sea, tú dices, ¿pero qué es esto?
No, sí,
un callejón sin salida, y nos quedamos ahí un rato y tenemos que decir, mira, vamos a salir. Yo salí con las manos en alto, con el pasaporte en la mano, diciendo en español, soy ciudadano español, soy turista, y después les decía en inglés, soy turista, estoy yendo a un lugar seguro. Y de verdad, aquí hay una cosa que rescatar. El ejército, a diferencia de la policía el día anterior, que fue la que cometió el error de matar a los manifestantes a mansalva, de una manera cobarde, el ejército no tenía ninguna intención de disparar, solo tenía intención de que la gente se fuera. De orden, pero de verdad, o sea, cuando me vieron el pasaporte, no, pase adelante, vamos, y pasé una alcabala de soldados, pasé otra, incluso en la oscuridad, y siempre fueron muy amables, incluso a los manifestantes no se los estaban llevando, solo los estaban diciendo que se fueran a su casa.
Qué bueno.
Y eso fue paz, y ahí llegué a ese otro hotel, en donde pude respirar, en donde pude sentir que me había liberado de la pesadilla. Y bueno, después España me dio asistencia consular, buscar salir, el aeropuerto estaba todavía cerrado, en lo que abrieron la aerolínea me había reasignado mi vuelo a Hong Kong para dentro de dos días, y yo, yo me voy al aeropuerto, ya, ¿no? Sáquenme de aquí.
Qué bueno que entonces, ya estás en México, Mike.
Sí,
qué bueno. ¿Y qué experiencia?
Fue una experiencia, fue tremendo. Una experiencia de vida en donde lo que aprendí es que hay que estar sereno y no hay que engancharse en la violencia y siempre estar en presente, pensar qué es lo que vas a hacer en los próximos minutos. No sirve de nada ni tener miedo ni pensar en qué no hiciste.
Mike González, te agradezco muchísimo este testimonio para W Radio y qué bueno que estás bien.
Gracias, Carlos.
Hasta luego. Psicólogo y psicoterapeuta, se dedica a llevar grupos a sitios de alta connotación espiritual y pues ya sabe, le tocó ahí la revuelta en Nepal que terminó tumbando al gobierno.